todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Terminó el Mundial 2025 y, como no podía ser de otra manera, Dinamarca vuelve a reinar. Es su cuarto título de campeón consecutivo en este campeonato del mundo. Y lo que te rondaré, Morena, con un equipazo para bastante tiempo. Han emergido selecciones para luchar por las medallas como Portugal o Brasil, que acompañarán a las de siempre para estar en el cajón. Por lo que respecta a los hispanos, pues tenemos que darles tiempo. Tiempo al tiempo a una generación de grandes jóvenes con talento, valentía y muchas ganas, pero que les falta experiencia, y eso solo se gana en la pista y muchas veces perdiendo partidos. Por lo demás, destacar que una vez más, nuestros colegiados son los mejores del mundo, que tanto Nacho García Serradilla como Andreu Marín han pitado la gran final de este Mundial entre Dinamarca y Croacia. Recordemos que el conjunto danés, ojo, no pierde un partido en un Mundial desde que cayó en octavos de final en el año 2017 contra Hungría, se dice pronto. Desde entonces lleva 4 oros consecutivos: 2019, 2021, 2023, 2025 y 37 partidos sin perder, y su cuarto título consecutivo. Al final son 36 victorias y un único empate contra Croacia, 32-32, en la segunda fase del año 2023, con una tremenda racha de Dinamarca. Y esta semana se disputa la Copa de España en Lanzarote y también comienza la segunda vuelta de la Liga Sobal. Una Liga Sobal que luego os contaré. Va a recibir una ayuda económica del Consejo Superior de Deportes a petición de la Federación Española de Balonmano, ojo, a petición de la Española de Balonmano, de 380.000 euros a repartir entre los clubes. Todos, menos uno, que no llegó en su plazo y que ahora protesta y está echando las campanas al viento y está, de alguna manera, pues yo diría que intoxicando, cuando la realidad es una y os lo contaremos luego. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como todos los días, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues se acabó el Mundial. Ya la cita de enero pasó. Y siempre nos quedará la incógnita de saber si hemos visto, o si estamos viendo, desde luego, a la mejor selección de la historia, por supuesto. Si estamos viendo al mejor equipo de balonmano de la historia. Es un debate que se plantea y que yo creo que no se aleja mucho de la realidad. Dinamarca es posiblemente, y eso que es una selección, ahora mismo el mejor equipo de balonmano de la historia, sin Hansen.
Y sin Landin.
Y sin Landin.
Fíjate, o sea que... Pero ahí están Pitkli, está Kitzel y está Nielsen, que son sus sucesores, y unos sucesores tremendos que están ahí en la portería y con un juego determinante y que van humillando equipo tras equipo. Alemania 40, ganando de 10 inclusive a lo largo del partido a toda una Croacia. Dinamarca está un par de peldaños por encima del resto de las elecciones.
Sí, fíjate que leí el pasado sábado una publicación en redes sociales de un analista de balonmano que decía que posiblemente el equipo suplente, o sea, el equipo no titular de Dinamarca, jugaría la final contra el equipo titular.
Pues posiblemente. Es un equipazo lo que tiene ahora mismo Dinamarca. Y lo dicho, 4 títulos del mundo, campeones olímpicos, campeones del mundo, campeones de Europa. Y lo que te rondaré, Morena. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por aquí? Tranquilos, sorprendidos. Sorprendidos. Dinamarca campeón otra vez, qué cosa más rara.
No te lo esperabas, ¿verdad?
No, la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa. Hay que quitarse el sombrero, punto.
Bueno, nosotros de momento...
Te levantas, te quitas el sombrero, les haces un saludo y les das la
enhorabuena. Fíjate si son buenos, que creo que hasta la mejor organización de este Mundial la han hecho en Dinamarca, porque en Noruega un auténtico desastre. La peor organización que he visto en los 21 mundiales que llevo. Ya os contaré luego cuando tengamos la tertulia. Una tertulia que nos vamos a hacer ahora, como siempre, a ese análisis de la jornada, en este caso, análisis del mundo del balonmano, y nos vamos a esa tertulia que denominamos Los Magníficos.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos grandes amigos, dos grandes entendidos del balonmano, Alfredo Domínguez de la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola, Edu.
Muy bueno, ¿qué tal?
Bueno, Alfredo, el guión escrito, pero con una sorpresa. Portugal, el equipo revelación.
Sí, sin duda alguna, y además es una alegría enorme porque yo además a la primera persona que le escuché, de que he entendido con la mano hablar de Portugal ya hace muchos años fue a Edu, ahora también nos puede contar más, de que antes o después no iba a pasar, de que Portugal venía haciendo muy bien el trabajo, con una generación muy buena, trabajando muy bien en la cantera, y que simplemente antes o después en un torneo y se iban a alinear todos los astros para llegar hasta donde ha llegado, que es lo que ocurre en este torneo. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho el juego que ha hecho el conjunto de Pablo Pereira, más allá de haberse quedado a las puertas de la medalla o no. A mí, sin duda alguna, yo creo que ha sido la selección que más me ha gustado, Dinamarca aparte, obviamente, que ya hablaremos, pero yo creo que es bonito ver a Portugal ahí, por el mero hecho de que yo creo que han llegado para quedarse, para estar peleando por cuartos, semifinales en los grandes torneos, porque la generación que tienen estos jugadores son jugadores muy jóvenes, una media edad muy joven, y ya están viniendo a gran nivel también en sus propios equipos, con lo cual yo creo que también es bonito que haya más y nuevas selecciones que se metan en esa terna, en la lucha por las medallas en los grandes torneos.
Porque Edu, como decía Alfredo, tú ya nos habías comentado alguna vez en la evolución de Portugal, un Portugal con los hermanos Costa, con Salvador, etcétera, etcétera, que bueno, empezaron hace tiempo, han cogido experiencia, han cogido partidos, han cogido rodaje y ahora están, pues yo diría que en su madurez, ¿no?
Sí, y en cuanto a los hermanos Costa, queda mucho camino por delante, creo que queda acumular experiencias en el más alto nivel, al final son jugadores jovencísimos que tienen un recorrido muy grande por delante. Es cierto que sí que ha habido una base de jugadores que han acumulado experiencias con sus clubes en competiciones europeas. Hablo de Rui Silva, de Miguel Martins, que no ha estado en este torneo, Magalhães, Iturriza. Son jugadores que con Oporto han ido acumulando esa experiencia y que la han ido trasladando a Portugal y se han ido incorporando esos jóvenes talentos, caso de Salvador, de los hermanos Costa. Bueno, jugadores que van a tener mucho que decir en el futuro de Portugal y que ya están teniendo mucho que decir en el presente. Y además, bueno, si vamos viendo las generaciones que tienen en selecciones sub-21, en selecciones sub-19, pues da la sensación de que el futuro lo tiene más que garantizado Portugal, y nos vamos a tener que acostumbrar a verlos ya no solo en cada competición, algo que no era habitual hasta hace nada, porque después del Mundial 2003 que organizaron en casa no volvieron a disputar un Mundial hasta el 2021, va a ser habitual verlos en este tipo de torneos, y creo que va a ser habitual verlos peleando por estas últimas rondas, y no va a ser ninguna sorpresa que podamos verlos en algún europeo, en algunos Juegos Olímpicos, en algún mundial, una vez más en semifinales.
Oye, sí. Luis, permíteme saludar, sí, y pedir perdón, porque el tuit al que hacía referencia antes sobre la posibilidad de que Dinamarca B fuera finalista y su campeona del mundo es de Edu Agulló. O sea, que precisamente fue él quien lo publicó.
Sí, porque después de la semifinal me vino a la cabeza esa reflexión de si haciendo una selección equilibrada Dinamarca sería capaz de ser campeona y subcampeona, porque al final estamos disfrutando y asombrándonos de lo que son capaces de hacer los Matías Witzel, los Simon Plitzik, Emil Nielsen y compañía, pero realmente los jugadores que están en el banquillo, los jugadores que prácticamente no han tenido aportación, como el caso de Emil Martens, es un jugador que está siendo una de las grandes estrellas de la Bundesliga, con lo cual eso me llevó a reflexionar de si sería posible esa auténtica barbaridad, y creo que evidentemente no estaría garantizado, pero creo que no es descabellado pensar en que haciendo dos selecciones equilibradas, Dinamarca sería capaz de ser campeona y subcampeona del mundo.
Porque, Alfredo, los nuestros, lo que esperabas o no, yo te voy a ser muy sincero, yo cuando cogí la maleta para irme a Noruega, a Oslo, aquí en la radio me preguntaron, bueno, ¿qué? ¿Vamos a por la final? No sé. Tranquilos, de cuartos no pasamos.
No, al final yo también tenía esa idea de que era el torneo, por así decirlo, banco de pruebas, porque dentro de lo que siempre venimos hablando todos estos años de que Jordi Rivera lleva como seleccionador, de, como le gusta decir él, el continuo transición generacional de jugadores, yo creo que hasta ha sido el torneo donde el cambio ha sido más brusco con respecto al anterior torneo, a los Juegos Olímpicos, no solo por los jugadores, la cantidad de jugadores, sino por la tipología de juego de los jugadores. Que han entrado jugadores jóvenes, con lo cual obviamente era un torneo para pruebas, para que los jóvenes se foguearan, con lo cual a mí sí, obviamente el hecho de haber tenido tantos resultados negativos en la segunda fase, aunque hayan sido partidos ajustados, igualados, varios de ellos, pues bueno, te quedas sin sabor un poquito amargo de decir de haber estado un poquito más arriba, independientemente de la clasificación, pero bueno, yo creo que era un torneo para hacer pruebas, donde yo creo que los propios jugadores y hasta incluso el staff técnico se van con el libro de notas para lo que hay que corregir y mejorar de cara al futuro, con lo cual, más allá del resultado, era un torneo de ver cómo los jóvenes se podían foguear o no, bajo mi criterio, pero esto ya es opinión personal, quizá a los jóvenes le hubiera dado un poquito más de cancha en según qué partidos para que, insisto, se foguearan más, pero bueno, tampoco hay que lanzar una alarma por el resultado de este torneo, porque era la prueba de fuego para el próximo europeo y para el siguiente mundial europeo, que son realmente los importantes.
Pero yo creo que todos hemos sacado una conclusión muy clara, y es que el relevo generacional está ahí en prácticamente todas las posiciones, pero España necesita recuperar la figura del especialista defensivo. No podemos ir a grandes acontecimientos, europeos, mundiales, juegos, sin uno o dos jugadores con esas características específicas, y es lo que en el balonmano español no está saliendo.
Hombre, Edu, yo creo que siempre hemos dicho que teníamos una gran defensa, que era nuestro gran valedor, y que en ataque, bueno, pues que fallábamos, que nos faltaba lanzamiento, que faltaba buenas penetraciones, etcétera, etcétera, y ahora se ha dado la vuelta, es decir, en ataque estamos, yo creo que bastante bien en muchos momentos, y en defensa, pues la verdad, el centro no hemos conseguido sacar ni traer los sucesores de las Torres Gemelas como Viran y Gedeón, y por otro lado, lo hemos podido ver en el Mundial, tenemos un problema en el lateral izquierdo, que entraban como cuchillo en mantequilla, pues cualquier jugador, Kiko Costa, entraba también el noruego, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es decir, el sueco, entraban todos por ese lado, ¿eh?
Sí, bueno, lo que dices, yo creo que ofensivamente España probablemente tampoco está a lo mejor al nivel en cuanto a garantías ahora mismo de las principales selecciones del ámbito internacional, pero no es algo que me preocupa, porque creo que en cuanto a los jóvenes jugadores que ya han ido adquiriendo protagonismo en este Mundial, va a tener un gran ataque. Al final, jugadores como Petar Cicusa son jugadores que van a ser referencia a nivel internacional, no tengo ninguna duda, ya son jugadores súper desequilibrantes y creo que va a estar bien acompañado y rodeado. Creo que ofensivamente, como bien dices, no es algo que vaya a preocupar en exceso de cara al futuro, y lo que sí que puedo preocupar es esa defensa, ¿no? Esa retirada de Gedeón y de Vira Morros, pues intuíamos que iba a ser difícil de suplir. Por un lado, porque estábamos hablando de dos jugadores que creo que han marcado una era en el balonmano mundial. Creo que España ha estado acumulando medallas en gran parte gracias a ese centro de la defensa, y de momento no ha habido un relevo claro en ese rol de especialista defensivo, ¿no? Que no tiene por qué ser ya especialista defensivo, ¿no? Porque lo hemos visto con Dinamarca, también con selecciones como Francia, ¿no? Que no tiene ya por qué tu mejor jugador defensivo ser un hombre que esté solo en facetas defensivas, caso de Ludovic Fábregas, de Magnus Austrup, pero no es capaz España de momento de encontrar ese perfil de jugador. Parece que Víctor Romero y Javi Rodríguez están llamados a ser ese esos jugadores que van a tener un peso importante en la defensa, pero de momento, bueno, pues no, por su juventud no han podido o no han sabido dar ese paso adelante. Bueno, creo que hay que tener paciencia, seguir trabajando en esa línea. Y seguro que Jordi Rivera va a estar trabajando mucho desde la base en crear ese tipo de jugadores completos y baluartes defensivos que le permitan a España crecer, porque además lo apuntabas, ¿no? Que al final el principal baluarte de España en los últimos años ha sido la defensa y algo que le ha permitido correr. Ahora es muy importante el poder acumular goles fáciles que te permitan no desgastarte en el cuerpo a cuerpo del ataque o de la defensa. Y entonces en ese sentido España tiene que dar un paso adelante y esperemos que en los próximos años se encuentre ahí esa pieza o esas dos piezas que le permita volver, aunque no a lo mejor al nivel que llegó a tener, pues acercarse a ese nivel que tenía con Gedeón Guardiola y con Vivian Morros y permitirle ser una selección más competitiva de lo que es actualmente.
Eso en cuanto al Mundial, y ahora volvemos a la dura y cruda realidad. Vuelve la Liga Sobal. Y este fin de semana, la Copa de España. Con todos mis respetos, Alfredo, no sé qué pinta la Copa de España ahora mismo.
Sí, es que al final es un torneo que se ha devaluado mucho por el mero hecho de que al final solo da, y permitirme ponerle todas las comillas posibles, una plaza para Europa, pero esa plaza para Europa es para el ganador y ya sabemos cuándo va a ser el ganador, con lo cual el atractivo es nulo, lo meramente competitivo. Además, el hecho que, bueno, en parte me parece bien que la Federación Española lo haya llevado este torneo a Canarias para, bueno, que este tipo de torneos no se centre solo en ciertas localidades, pero bueno, para la pobre gente de Lanzarote sí, estará muy bonito ver todos los jugadores del Barcelona que vienen del Mundial y demás y jugadores importantes de los otros clubes que van a competir, pero más allá de eso, bueno, pues el atractivo de esta competición tiene y además sobre todo el hecho de que se haga después del Mundial y con la carga del calendario que va a haber, sobre todo para los equipos que van a estar disputando competición europea estos meses de febrero y marzo, con lo cual bueno, este tipo de torneo habría que replantearlo, el modelo, la importancia y sobre todo en qué posición del calendario ponerlo para no cargarlo todavía más si cabe dentro de lo cargado que sea siempre el calendario deportivo.
Porque Edu, como dice Alfredo, lo peor es lo que se le carga más todavía a los jugadores con todos los partidos que llevan, el Mundial, las competiciones europeas, la Liga, etcétera, etcétera. Y un torneo que al fin y a la postre, bueno, pues ya sabemos quién va a ganar, la plaza europea que va a dar y que luego esa plaza pues va a ser para uno de los equipos que esté en la clasificación de la Liga Sobal.
Sí, yo recuerdo en su día lo que era la Copa Sobal, ahora Copa de España, bueno, era un torneo prácticamente casi navideño porque se celebraban casi siempre en diciembre y de un alto nivel competitivo brutal. Al final eran cuatro equipos que casi cualquiera de los cuatro podía conquistar el título. Bueno, pues era un premio y una manera de visibilizar nuestro deporte muy atractivo. Creo que hoy en día carece de sentido en el ámbito competitivo, creo que en el foco mediático también carece de sentido y lo único que hace es cargar de minutos, cargar de partidos y de viajes a los equipos que ya bastante cargados están, especialmente en el caso del Barcelona, que es el que tiene más presencia en competiciones europeas y con más jugadores internacionales que han estado en el Mundial. Bueno, parece que cada vez tiene menos sentido y que es una competición que probablemente esté o debería estar en vías de extinción.
O cambiar el formato. En baloncesto se ha decidido que la Copa de España la disputen equipos de categorías de la Federación, no de la ACB. Sí. Es decir, a lo mejor es una competición que puede resultar muy interesante para equipos fuera de la Asobal. Aunque no se dé el premio de la Plaza Europea,
claro.
Pero es un título.
Claro. Sí, pero el problema es eso, la plaza europea que da y que en fin, que me imagino que ahí pues también hay intereses económicos por las taquillas, los patrocinadores, etcétera, etcétera. Pues nosotros terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo, un placer como siempre, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Y a ti también, Edu, un placer charlar contigo y siempre puntualizando cosas importantes dentro del mundo del balonmano. Gracias, hasta otro día, Edu.
Un abrazo, Luis.
Os recordamos los partidos de esa Copa de España que se disputa este fin de semana, 8 y 9 de febrero en Lanzarote, el sábado a las 4 de la tarde, Torre la Vega, Fraikin Granoller, y a las 6 y cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Vidasoa. La final será el domingo a la 1 de la tarde. En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de José Javier Eiso, nuestro gran compañero y veterano que conoce a la perfección el mundo del balonmano. Esa veteranía es un grado en la información y él lo tiene. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, don Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, José Javier?
Bueno, hoy quiero hablar de la suerte dispar de los equipos navarros y noticias que saltan para dejar muchas dudas.
Pues adelante, José Javier.
Bueno, hemos estado viviendo unos mundiales que a nosotros lo que nos deja es un bajón por la decepción que nos hemos llevado tras la floja participación de nuestra selección. Pero bueno, hay que seguir trabajando y afinar mucho más. Esto nos ha llevado, como cada temporada, a un parón de la competición en la que los equipos realizan una mini pretemporada encaminada a solucionar problemas de sus equipos y ajustar los siete para la segunda vuelta. Pero hace poco, sin terminar la primera, el entrenador de Anaitasuna, tras cinco temporadas en el equipo, anunciaba a sus jugadores que al final de temporada se marchaba del club. Quizá en la temporada más floja del equipo desde que está de míster. A la par llegan noticias confirmadas de la marcha de tres jugadores locales que son hoy por hoy piezas claves del equipo. Buscan mejorar en otros clubes. Las cosas no van bien en el club histórico del balonmano navarro a nivel nacional. Cambios de directiva, ajustes presupuestarios, una sociedad que no reconoce como se merece el esfuerzo de jugadores, técnicos, colaboradores y la aureola de un club que siempre ha estado ahí. Es más reconocido fuera de casa que en casa, tristemente. Casi todos admiran el trabajo de un equipo de barrio que trabaja la cantera de forma maravillosa, aunque son los padres quienes la mantienen al más del 80%. Pero no me parece normal que un técnico al que le queda más de media temporada por delante le diga a sus jugadores y al final a todos que se va cuando no es el mejor momento del equipo. La razón es que no le renueva la nueva directiva. Como consecuencia, si Quique Domínguez se va, otro viene, y es Nacho Moyano. Y bueno, creo en la honestidad de todos y más de los técnicos. Pero ¿qué puede pasar cuando ambos equipos se enfrenten y esperemos que no, pero se la juegan? Pueden dejar pensamientos impuros dentro de los aficionados que no benefician en nada al deporte. Para más de uno, la duda ya existe. Como te decía en el encabezamiento, el Anaita pasa momentos delicados. A favor, que los equipos peligrosos, que rivales directos, tienen que pasar por la catedral, la Anaita es unista y esto le va bien. Pero si fallas, aunque sea por un gol como muchos hasta ahora, esto se puede poner negro. Todo lo contrario del otro equipo en la élite del balonmano navarro es el Beti Onak femenino, que se afianza deportiva y económicamente cada vez más en la categoría. Manteniendo la base del equipo, con muy pocos cambios en la plantilla, va llenando páginas de éxitos. La última, su pase a la fase final de la Copa de la Reina. Y de momento se mantiene dentro de los ocho primeros, lo que quiere decir que Villava vive de manera especial el deporte, siempre lo ha vivido, y con la afición e historia que tiene, lo seguirá haciendo. La Anaita tiene que poner las cosas claras a sus socios y demostrarles que el balonmano no es quien lastra la economía del club. Son los padres desde el inicio quienes pagan los gastos de la sección hasta que sus hijos llegan a los equipos mayores. Hoy, Luis, me toca tirar para casa, pero es que cuando se trata de la pela, las cosas se complican mucho.
Yo te voy a decir una cosa, José Javier, y tú lo conoces mucho mejor que yo. Me preocupa mucho el futuro y la supervivencia de Anaitasuna como equipo, como el que conocemos. Otra cosa es que se quede en otras categorías, etcétera, etcétera, pero insisto, me preocupa mucho la supervivencia y el futuro de Anaitasuna.
Sí, señor, y lo estamos viendo y por eso hacemos estos llamamientos.
Bueno, pues a ver si algunos reconsideran, algunos piensan y ponen lo que tienen que poner. José Javier, un abrazo, hasta otro día.
Igualmente, hasta luego.
El equipo revelación del Mundial 2025 tiene nombre y apellido y es Portugal. una generación de jugadores lusos que ya desde categorías inferiores estaba llamando a las puertas del éxito. En Portugal entrena uno de nuestros más prestigiosos técnicos españoles, J. González, en un gran equipo como es el Benfica y que conoce el balonmano portugués a la perfección. Hasta Lisboa nos vamos para charlar con J. de su equipo, del balonmano portugués y de cómo se ha vivido en Portugal este Mundial 2025. Hola J., ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todo?
Bien, oye, ¿satisfecho con la temporada que llevas? Creo que terceros en Liga y bien en Europa, ¿no?
Bueno, de momento satisfechos porque hemos mejorado los resultados de la temporada anterior, ¿no? Llevamos más puntos que la temporada anterior en Liga y este año hemos conseguido pasar la primera fase de la EHF, que el otro año no lo conseguimos, y bueno, creo que vamos mejorando de una temporada a otro, aunque bueno, como siempre nos gustaría estar más arriba y hacerlo todavía mejor.
Porque tengo entendido que en la European League, el próximo 11 de febrero, es decir, la semana que viene, visitáis Bidasoa, ¿no?
Eso es, sí, ya empezamos con un partido muy importante para nosotros contra Bidasoa, porque ahora mismo Bidasoa es el líder del grupo, ¿no? Ha pasado con 4 puntos y ese es un partido decisivo para poder pasar a los octavos o a los cuartos, depende de la situación en la que terminemos en el grupo o quedar eliminados, ¿no? Entonces, sí, es un partido también que va a ser especial, volver lógicamente a España, jugar contra un equipo español y, bueno, siempre es algo diferente.
Oye, menudo papel tan bueno que ha hecho Portugal en el Mundial, ¿lo esperabais allí?
Y aunque te parezca mal, sinceramente sí, porque yo sé que es como mis jugadores, ¿no? Me decían antes del campeonato, ¿no? Porque ya cuando las cosas ocurren es todo fácil de decir, ¿no? Yo quizá, fíjate, lo único que no he acertado es que yo esperaba que Portugal yo siempre dije que iba a conseguir medalla de bronce. Yo me esperaba siempre una final por cómo iban los grupos entre Francia y Dinamarca, y al final el resultado que no cuadró fue que para mí cuando Croacia ganó a Francia, ¿no? Pero yo creía que iban a conseguir medalla. Mis jugadores me decían, ¿tú estás loco? Digo, no, yo juego contra ellos, sé lo que hay, y te digo que estos jugadores son más desconocidos y mucho mejores de lo que la gente opina, ¿no? Y además yo creo que la selección de Portugal tiene una selección con un tremendo presente, pero con un mejor futuro. Porque estamos hablando de gente que está decidiendo partidos siendo muy, muy joven, ¿no? Entonces yo sí que me esperaba que llegaran a semifinales, esperaba que consiguieran una medalla, pero también no me esperaba que la semifinal fuera contra Francia, a pesar de que fue una semifinal muy, muy igualada.
Hombre, porque dice mucho dejar fuera a España, Suecia, Noruega, Alemania, dice mucho de Portugal, ¿eh?
Sí, yo creo que han ido incrementando el nivel poco a poco en estos últimos años. Se ha demostrado en el trabajo que tienen con los clubs. Ahí está, por ejemplo, Sporting, casi todos los jugadores de la selección se los reparten entre Porto y Sporting. Nosotros, por ejemplo, como Benfica, solo tenemos jugador, un portero, Capdeville, pero los demás jugadores son la inmensa mayoría de Porto y de Sporting. Creo que ahí están los resultados que está teniendo Sporting este año en la Liga de Campeones, que no es que esté ganando, es que ha sido capaz de ganar a Vespren, ha ido ganando contra Vespren de 14 goles, contra París de 12, va tercero en su grupo de Champions, ganando por mucha diferencia los partidos, y la base de Sporting son estos jugadores portugueses de la selección de Portugal, ¿no?
Oye,
con lo cual, sí, yo creo que no es tanta sorpresa, ¿no?
Oye, ¿y por qué ha subido tanto el balonmano en Portugal? Tal vez la llegada de los cubanos al balonmano portugués.
Bueno, ha habido muchos fichajes de jugadores cubanos, lógicamente, sobre todo por parte de Oporto. Ha fichado muchísimos jugadores cubanos que han incrementado el nivel, y yo creo que poco a poco también los entrenadores portugueses van trabajando mejor, y a veces te encuentras con una generación que es extraordinaria, y estos últimos años yo creo que Portugal está teniendo unas generaciones de gente joven que están dando un paso adelante. El balonmano portugués en general, la liga, no es que haya subido mucho en ese sentido, pero hay veces que cuando te encuentras con una buena generación, la trabajas y pones ilusión en ellos, pues ahí están los resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar, es que por ejemplo, en otros países hay más nivel, hay más jugadores mejores, sí. Pero realmente tú, para hacer una buena selección, no necesitas 100 jugadores con una nota de 7, por decirlo de alguna manera. Con que te salgan 10 con una nota de 10, con eso se hace una selección mejor que con 1000 con una nota de 7, ¿no? Con un valor de 7, es una forma de hablar.
Sí.
Entonces, aquí aquí se ha juntado un poco todo, el trabajo que van haciendo. Cada vez yo creo que los entrenadores portugueses van subiendo el nivel de las generaciones, y ha habido estas dos generaciones que se han juntado, y luego yo creo que también ayuda, como dices tú, esos jugadores cubanos que ellos siempre eran capaces de fichar a un precio muy muy asequible, que han subido mucho el nivel, porque son jugadores que físicamente son muy buenos y que además, si van mejorando sus habilidades técnicas y tácticas, son jugadores muy interesantes.
Jota, ¿qué tal? Muy buenas, soy Amón. Elucubremos.
Hombre, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a elucubrar tú y yo.
Cuidado,
no te preocupes, no te preocupes, que Jota será tratado como siempre me ha tratado él.
Bueno, pues eso.
Es decir,
doy por hecho que te has puesto de pie cuando lo han presentado, ¿no?
Por supuesto, y sigo de pie. Oye, Jota,
vale.
Liga Ibérica, procedente, contraproducente, buena para unos, mala para otros, inviable, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que inviable, no creo que sea inviable, ¿no? Está claro que una Liga Ibérica, yo creo que, el resumen creo que puede ser muy positivo para determinados equipos, pero también puede ser muy, muy negativa para otros, ¿no? Yo creo que una Liga Ibérica, entre los mejores equipos de Portugal, los mejores equipos de España, subiría el nivel, pero también yo creo que estaríamos matando muchos equipos, o algunos equipos de Portugal y algunos equipos de España. Y después, que eso hay que ver qué planteamiento legal tiene, porque España tiene unas plazas, Portugal tiene otras, y hace una Liga Ibérica, a lo mejor esas plazas que tienes en Europa se reducen, y a lo mejor no es una cosa interesante, ¿no? Entonces, hay muchos factores, primero federativos, ¿no? De cómo sería la organización de esas plazas europeas. Es decir, para el próximo, normalmente, Portugal, para el próximo año, en vez de tener una plaza, o sea, los dos primeros de la próxima temporada de Portugal, normalmente, tal y como va el ranking, tendrían plaza a la siguiente Champions. Y uno de España, seguro, a lo mejor incluso dos también de España. Entonces, si vas a una liga y en vez de tener cuatro plazas pasas a dos, no sé si sería muy interesante. Es decir, primero hay una serie de factores federativos a nivel europeo que no sé cómo se podrían gestionar. Y en segundo lugar, aumentarías la competitividad de los equipos, lógicamente de arriba, pero yo creo que también hay proyectos y ciudades que tienen proyectos que están empezando, que les gustaría jugar esa liga, y estarías matando un poco a esos equipos que ya no podrían jugar, yo qué sé, contra el Barcelona, Vidasoa, Ademar, Logroño, Granollers, por decirte ejemplos, ¿no? Por encima. Torrelavega, no sé, es complicado, ¿no?
Oye, Oporto, Sporting, Benfica, tres grandes y tres grandes vinculados a equipos de fútbol. Eso es lo que funciona.
Sí.
Y no le demos más vueltas, claro.
Está aquí. No le demos más vueltas. O sea, esto es así. Yo te podría contar aquí muchas historias muy bonitas, muchas películas, pero la realidad es que aquí los tres equipos que más invierten, cada uno con diferentes grados, son los tres equipos que están sustentados por el fútbol, ¿no? Que son Oporto, lógicamente, Sporting y Benfica. A partir de ahí, cuando vas a los demás equipos, hay que ser honesto, hay que reconocer las cosas. Tienen buenos equipos, te pueden ganar, pero presupuestariamente no tienen el mismo nivel ni ese apoyo, ¿no? Económico. Entonces, está claro que los tres fuertes que hay es gracias al fútbol. Hay que decir las cosas como son, nos parezca bien o nos parezca mal.
Pero esa Jota, bueno, un abrazo desde aquí. Soy Chema.
Muchas gracias.
Eso, Jota, tú has comentado antes que sí, lo que ha subido, los entrenadores, los cubanos y todo lo que quieras, pero al final la clave son los tres equipos de fútbol.
Sí, está claro. Tú date cuenta que aquí, por ejemplo, en Portugal ahora mismo todos los jugadores jóvenes también, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido aquí es que los tres equipos, sobre todo yo diría más que Sporting y Porto, también Benfica, están invirtiendo mucho en coger todos los chavales jóvenes de Portugal, formarles y tal. Al mismo tiempo yo creo que eso es positivo porque hay una preocupación en formar esos chavales jóvenes para que salgan adelante. Por otro lado, el jugador joven portugués ahora mismo es un jugador caro, porque hay una competencia muy grande entre los tres equipos. No ocurre eso en España, porque casi el único que puede actuar a ese nivel es Barcelona. Y entonces, bueno, creo que también esa inversión se está notando, ¿no? Esa inversión en tener chavales jóvenes, en intentar formarles, en que formen parte de tu proyecto para que la gente se sienta más identificada. Porque aquí, lógicamente, cuando estás en equipo de fútbol, lo importante es el fútbol y los demás deportes tienen su grado de importancia, pero no es lo mismo. Entonces, los aficionados o los socios van más si se sienten más identificados con un equipo que ven que tiene un poco sus raíces, ¿no?
Tú fíjate, si el balonmano portugués está creciendo, como dice J, a nivel económico, que jóvenes jugadores españoles que despuntan se van, se paga lo que hay que pagar y, por ejemplo, Carlos Álvarez al Sporting el año que viene, ¿no? Han pagado la cláusula de rescisión.
Por ejemplo, yo creo que te podría poner muchísimos más, ¿no? O sea, Sporting, por ejemplo, ha ido fichando muchísimos jugadores españoles y en todos o en casi todos pagando cláusulas, ¿no? Como es la de Carlos Álvarez, como fue la de Jan Gurri, otro jugador que está uh-huh. con ellos, como ha sido en su momento Nathan Suárez cuando estaba en León. Y bueno, está claro que ahí sí que las cosas han cambiado un poco. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo estaba entrando en España, yo lo que hacía era intentar buscar jugadores argentinos, brasileños, tuve bastantes brasileños, incluso mirabas jugadores de Portugal, y ahora las cosas respecto a estos tres equipos han cambiado. Lógicamente los tres equipos de arriba de Portugal miramos al jugador español como un producto, vamos a llamarlo así, no uh-huh. es ningún menosprecio, pero sí. como un producto más barato que o más asequible dentro de relación calidad-precio que incluso a veces los propios jóvenes portugueses o los o mirar jugadores franceses que sabes que van a ser más complicados, más caros, de Dinamarca, de Alemania, sabes que ahí va a ser más complicado. Entonces, en ese sentido, sí que ha ganado un músculo económicamente la Liga de Portugal respecto a los de arriba, estamos hablando de los de arriba y tal. ¿Qué ocurre? Que también ahora hay equipos españoles que miran el mercado portugués que no está copado por los tres de arriba, por los tres de arriba de Portugal, sí. porque hay que reconocer que ahí hay una diferencia también de presupuesto. Entonces sí que es cierto que ahora mismo hay jugadores españoles que son interesantes, muchos para los tres de arriba de Portugal.
Sí, pero decías, Jota, antes que Sporting, Oporto y vosotros, Benfica, intentéis aglutinar todos aquellos talentos emergentes que salen en el balonmano portugués a nivel de cantera. Hombre, no es muy difícil. Oporto y Lisboa son, sin lugar a dudas, las dos zonas de mayor densidad poblacional, con lo cual hay para elegir. Sí. Pero yo te pregunto, Madeira, Braga, Setúbal, Póvoa, ¿de dónde se abastecen?
Bueno, yo creo que ellos también van fichando, por ejemplo, Madeira es otro club que tiene un potencial económico también bueno. Estamos hablando de un equipo que normalmente ellos lo que hacen es, bueno, Madeira tiene sus características especiales, es una isla vacacional claro. que mucha gente quiere ir. Incluso ahí, por ejemplo, ellos tienen algún jugador extranjero polaco que va allí porque quiere vivir, porque va a hacer un Erasmus o van allí de vacaciones, lo conocen y después se quedan porque tienen un buen nivel de balonmano, ¿no? Entonces esos equipos también buscan jugadores portugueses, también buscan jugadores de fuera, ¿no? Hay equipos de arriba que no son los tres grandes, que también pueden fichar jugadores. Y si no, dentro de eso, pues jugadores jóvenes portugueses que no hayan sido cogidos por los tres de arriba. Se intenta buscar un equilibrio, ¿no? en todas estas gestiones, pero estos clubs también incluso son capaces de fichar, por ejemplo, jugadores extranjeros, incluso de países africanos, que a lo mejor son menos conocidos, o para ellos es fácil por el habla fichar jugadores también un poco brasileños, como hace España, un poco el mismo mercado de España, que no sea el mercado, lógicamente, de los grandes de arriba de España, ¿no? Yo creo que se lucha un poco por ese mismo mercado.
Hombre, lo que sí tienes que reconocerme, Jota, que la llegada de entrenadores españoles al balonmano portugués, como tú, como Chema Rodríguez, e incluso cuando estuvo Magnus Anderson, pues le han hecho subir un escalón al balonmano portugués, ¿eh?
Sí, porque se han ido consiguiendo también cosas, algún éxito importante que ha ayudado mucho a que el balonmano también vaya subiendo, ¿no? Entonces yo creo que ellos allí tienen técnicos que lo hacen muy bien, pero también hay clubs que apuestan, por ejemplo, pues Benfica en los últimos años ha tenido por ponerte un ejemplo, ¿no? A Mariano Ortega, ha tenido a Chema Rodríguez, bueno, ahora estoy yo, entonces uh-huh. ha hecho esa apuesta por ese estilo un poco de español, de ver un poco las cosas diferentes. Cada entrenador somos diferentes, con otro estilo, nuestra forma de ver el balonmano, pero sí es cierto que han hecho una apuesta importante, ¿no? Por intentar traer este tipo de entrenador que ellos creen que les puede aportar aportar algo. Pero, por ejemplo, ponte un ejemplo, Benfica. Yo cuando llegué allí me dijeron, oye, mira, nosotros también nos queremos enriquecer de las experiencias. Te fichamos también por algo, ¿no? Te fichamos porque no queremos que vengas con un cuerpo técnico tuyo de España o de algún otro sitio específico. Nosotros te ponemos un cuerpo técnico al que hay que formar, porque también queremos que luego estos formen a nuestros jugadores jóvenes. Entonces, ellos hacen una inversión también un poco de cara al futuro, para que en el futuro también la gente que esté allí esté contenta, esté formada y también pueda formar parte en primer plano de sus proyectos, ¿no? Y yo creo que de momento las cosas les están funcionando bastante bien.
Oye, Jota, ¿te ocupas también o estás encima o ves la cantera allí? O simplemente te dedicas a ver el primer equipo o les ayudas a mejorar la cantera.
Bueno, yo sinceramente, por ejemplo, sí que trabajo con los jugadores jóvenes que tienen más proyección. Yo creo que es distinto a cuando estaba en París. Sí que creamos un poco un proyecto para trabajar desde la base con los entrenadores, con los jugadores. Y aquí depende un poco también del director del director deportivo, ¿no? De momento lo que hemos iniciado es que se hace. Yo trabajo con los jugadores jóvenes que más destacan, hago entrenamientos específicos con ellos, vienen a entrenar con el primer equipo. Determinados entrenamientos, algunos de ellos ya están en el primer equipo jugando conmigo, ahora mismo tenemos tres, otros vienen esporádicamente a jugar, entonces poco a poco sí que vamos generando eso, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, ya sabes un poco cómo son las cosas, ¿no? No sabes nunca dónde vas a estar, el tiempo que vas a estar, y entonces intentas buscar un equilibrio entre intentar cambiarles todo, porque a lo mejor después ellos prefieren cambiar a buscar otro entrenador con otro proyecto y que esos jugadores también vayan saliendo hacia adelante y la gente vea que tiene la posibilidad de jugar con el equipo profesional.
¿Y tú cómo has visto a España en este relevo generacional en el Mundial 2025?
Hombre, yo creo que está claro que hemos tenido jugadores con un nivel altísimo, ¿no? Yo creo que hay que darles tiempo. Yo creo que han demostrado en las categorías inferiores todos esos chavales que han tenido grandísimos resultados, han sido nombrados en MVP y hay que darles un tiempo. Lo que ocurre es que a mí me parece que todavía hay un salto, ¿no? Yo ni muchísimo menos voy a decir nada en contra de estos chicos, creo que lo están haciendo muy bien y precisamente hay que darles tiempo, pero claro, venimos de una época en la que estábamos en los mejores años de jugadores como, por ejemplo, en la primera línea, ¿no? Por decir, de Raúl Entre Ríos. Había jugadores como Chema Rodríguez que ni siquiera entraban del nivel que había ahí, ¿no? Había jugadores como Dani Sarmiento, como Joan Canellas. Bueno, podríamos seguir nombrando muchos, ¿no? En la defensa igual. Quiero decir que eso yo creo que va a requerir un tiempo, ¿no? Yo sinceramente veía muy complicado. Sí, hace nada en los Juegos Olímpicos se consiguió lo que se consiguió, ¿no? Fue un éxito tremendo, pero yo no veía a España como una de las candidatas a las medallas, ¿no? Con el tiempo sí, pero ahora mismo creo que todavía hay que dar tiempo a la gente, hay que hacer ese cambio porque es obligatorio, porque no hay otra. Es decir, ya la gente, hay algunos que se han ido retirando, otros que están en el final de sus carreras y lógicamente pues se ha decidido hacer un cambio que necesita tiempo, porque ahora encima vemos selecciones que están a un nivel espectacular, ¿no? Entonces, exigirles a los chavales que vamos poniendo llegar a ese nivel en la primera vez, aunque no son todos chavales, hay una mezcla, lógicamente, en la selección española, es complicado.
Oye, ¿los hermanos Cicusas llegarán a ser estrellas? ¿Tienen madera para ello?
Yo creo que van a llegar a ser grandes grandes jugadores, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo habla mucho de ellos, van a llegar a ser grandes jugadores, pero yo te digo que también, por ejemplo, los hermanos Costa de Portugal, cuidado, estamos hablando de Kiko Costa.
Ya están,
años,
yo creo que ya están,
ya es más mayor.
Jota, yo creo que ya están,
Es decir, yo creo que estos estos están a primer nivel mundial. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una ventaja en Portugal, ¿no? La ventaja que hay es que estos jugadores ya son estrellas en equipos como, por ejemplo, como Sporting, ¿no? En los que son los titulares, los que se juegan todo en Champions contra equipos como Vesprem, como París y toda esta serie de equipos, ¿no? Entonces, los hermanos Ticusa yo creo que también van a llevar esa progresión, ¿no? pero quizá sea más fácil aquí, ¿no? Cuando vas a un equipo en el que sabes que tus recursos son los que son, que aquí hay buenos recursos, lógicamente, en los tres grandes, pero no son comparables ni a Barcelona, por ejemplo, ni a los grandes equipos europeos, y tienen muchos minutos. Yo creo que ahí va a depender un poco de el protagonismo que vayan cogiendo los hermanos Cicusa en sus equipos, ¿no? Yo creo que ya tienen bastante protagonismo, pero si siguen en esa línea, yo creo que van a ser estrellas, está claro.
Porque la generación que viene es tan buena o más que la portuguesa, o están a la par.
Yo creo que está muy muy igualado, ¿no? Ahora mismo entre una generación y otra. Luego también hay que distinguir un poco entre lo que son los resultados y lo que son los, desde mi punto de vista, lo que son los resultados que se obtienen en categorías inferiores y lo que son los potenciales. Yo siempre he dicho, yo te puedo poner en una selección, por ejemplo, juvenil de España, a chavales fintadores que sabes que van muy bien para adentro y que te van a buscar muchos problemas a esas defensas, pero luego hay que ver qué recorrido tienen de cara al futuro, ¿no? Entonces yo creo que España tiene una virtud, que es que ahora tiene una mezcla importante entre jugadores que tienen un gran potencial y jugadores que lo hacen bien. Pero quizá, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? Selecciones como Francia, en categorías inferiores, quizá no juegan tan bien, pero tienen jugadores con un potencial que antes o después va a salir, porque quizá se desarrollen más tarde, son más grandes, es diferente. Y entonces yo creo que ahora, por ejemplo, Portugal tiene un poco esa mezcla de jugadores con un buen potencial y que además que te juegan un poco al nivel de España, ¿no? Y yo creo que en eso ahora mismo, en estas generaciones de ahora, está muy parejo tanto España como Portugal, con esa mezcla que yo creo que es interesante.
Y si hablamos de Dinamarca, va a reinar muchos años más con todo lo que tiene, ¿eh?
Oh, yo creo que Dinamarca tiene una selección espectacular, ¿no? Y luego que es que hay cosas que parecen increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando todo el mundo habla de Gipsel, si no es el tema de que Gipsel juegue muy bien, por supuesto, que es muy bueno, finta, tira, te puede defender, aunque le den descanso en defensa y tal. Uh-huh. Sabe decidir, es un jugador súper completo. A mí lo que me admira es que, por ejemplo, Gipsel, por hablar de uno, ¿no? Sí. En su equipo, en Berlín, él juega 60 minutos todos los días en una liga en la que todos los partidos son exigentes y con un estilo de juego en el que tiene todo el día que fintar, que tirar, que tal, porque él es el que empieza creando todo. Pero es que va a la selección y es lo mismo. ¿Cuántos cambios hace Dinamarca? Dinamarca juega todo el rato con 10 jugadores todos los partidos. No cambia, cambia cuando está ya muy, 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 muy ganado el partido, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Ese potencial de jugar a ese nivel creando todo el rato y teniendo que estar jugando los 60 minutos en todos los equipos a máximo nivel, en Champions, en la Liga Alemana, al mismo tiempo con la selección, es increíble. Entonces el potencial ahora mismo de Dinamarca es realmente espectacular, ¿no? Yo creo que, y encima tienen gente joven que les ha hecho un cambio que va a ser con una selección muy poderosa durante muchísimo tiempo.
Sí, eso te voy a decir. Campeones del mundo, campeones de Europa, campeones olímpicos, me temo que durante bastantes años, ¿eh?
Sí, yo creo que es una selección que va a ser difícil de batir. Va a depender también un poco de estos jugadores, cómo sean capaces de soportar semejante carga durante tanto tiempo en los próximos años, tanto Pitnik como Gipsel, bueno, como muchos de ellos, que ver cómo van aguantando toda esa carga, porque es bestial, y si son capaces de aguantar todo eso, va a ser un equipo muy muy difícil de batir. Ahora mismo, para mí, un poco por físico, los que les pueden hacer frente son selecciones, por ejemplo, como Francia, ¿no? Que no ha llegado lógicamente a esa final, o incluso a veces yo creo que a los daneses les va peor selecciones como, aunque no se han clasificado, digo por el estilo y porque son muy muy duras físicamente, como Suecia, por ejemplo, Noruega, son selecciones que se les da peor. Pero cuando cogen selecciones que ya no tienen ese físico y a pesar de que juegan muy bien, para ellos yo creo que se les hace un poco más fácil ese campeonato.
Hombre, yo creo, Jota, que meterle 40 goles a Alemania lo dice todo, ¿no?
Es increíble. Luego también es cierto que Yo sé que ahora todo el mundo dice, bueno, es que el balonmano ya no se defiende, no, es que el balonmano va a una velocidad terminal, te meten un gol, pero en lo que tú estás, te estás cayendo al suelo después de lanzar, ya están todos corriendo para sacar de centro rápido, y cuando sacan de centro ya están en superioridad, porque en lo que bajar que ha tirado, tiene una superioridad momentánea, metes un gol, hay que volver a bajar. Estamos viendo a un espectáculo absoluto, a un ritmo vertiginoso, y lógicamente también ahora el arbitraje protege más a los atacantes que antes, yo creo, con el cambio de regla, los golpes a la cara, mucha serie de cosas, entonces se va a más goles, pero está claro que los goles también están provocados por un cambio en el ritmo de juego, por un cambio en la velocidad de los jugadores, en su físico, y es espectacular, ¿no? Cuando vas ahí a 40 goles contra Alemania, es que es muy muy difícil que pierdas. Es 40 goles, muy muy mal lo tienes que hacer, está claro.
El balonmano, la verdad es que tiene más espectáculo, como tú dices, se protege más a los atacantes, pero hay una cosa, y yo la vengo defendiendo hace años, y tú como entrenador lo has sufrido y me imagino que estarás de acuerdo, que le falta al balonmano, y es proteger a los jugadores, porque cada vez hay más lesiones. Lesiones gordas, lesiones importantes.
Sí,
exacto. Sí. Y al balonmano.
A mí me parece brutal, sí. Lo de Gipser, es un poco eso mismo.
Sí, sí, sí. Es decir, al balonmano lo que le falta hoy en día es proteger a los artistas del circo. Los artistas del circo, evidentemente, jugadores, entrenadores, árbitros, pero los que tienen más desgaste son ellos. No sé cuántos partidos. ¿Tú has hecho cuenta de cuántos partidos puede realizar un jugador a lo largo de un año con Mundial? Vamos a sumar hasta Juegos Olímpicos. ¿Qué nos podemos meter en 60 partidos?
Sí, aproximadamente. Yo creo que entre 55 y 70 partidos.
¿Tú, Jota, tienes esas cuentas también, más o menos?
Sí, seguro, y ya no es eso, ¿eh? Yo lo que veo es que, por ejemplo, antiguamente, con el balonmano antiguo, tú podías jugar esos partidos, pero hasta que no pasaban todos de centro, no había tantos contraataques, tantas situaciones de uno contra uno. Ahora está de moda mucho el balonmano, que se empieza creando desde el uno contra uno, o también, bueno, a veces desde el lanzamiento exterior, y entonces, bueno, yo creo que el desgaste es mucho mayor, porque ahora los jugadores ya no solamente eso, sino que recorren muchísimo más kilómetros, a mucha más alta intensidad y a mucha más velocidad. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con vosotros. A mí me parece increíble que haya jugadores que soporten semejantes cargas, pero y encima en ligas competitivas y todos los días teniendo que ganar en partidos igualados, ¿no? Yo estoy de acuerdo que eso es algo que tiene que cambiar, porque yo no sé dónde vamos a llegar a parar, pero es muy, muy, muy duro para los jugadores.
Hombre, ahí serán los jugadores los que tendrán un día que plantarse, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en el fútbol y en otros deportes, y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no te voy a decir que vayan a la huelga, pero que evidentemente se planten ante la Federación Europea y ante la IHF, porque si no, las lesiones cada vez son más grandes, es decir, las roturas de ligamento cruzado, que son mucho tiempo y que hacen mucha mella en los jugadores, y tú lo sabes, cada vez son más, ¿eh?
Está claro, que llegar a un acuerdo o algo, porque yo entiendo que todo el mundo quiera su tarta del pastel, su tarta del espectáculo, pero esto está siendo demasiado, y más en el nivel del balonmano que se está jugando ahora, ¿no? Yo creo que esto por algún sitio tiene que romper, y estamos en una situación ya un poco complicada, ¿eh? Porque estamos hablando ya de un balonmano terriblemente rápido, con contactos duros y tremendamente que te produce un desgaste importante. Entonces, lógicamente, que llegar a un acuerdo, porque si no, esto yo creo que se nos va un poco de la mano. Sobre todo, hay jugadores que no, pero yo hablo de los jugadores de máximo nivel, que son los que juegan todas las competiciones. Para los demás es diferente, pero para ellos
sí,
es muy complicado.
Pues ojalá llegue el día que se piense en los jugadores y no en llenar la bolsa, tanto la Federación Europea como la Internacional, porque cada día hay más selecciones en los europeos, en los mundiales, que si 24, que si 32. El caso es llenarlo de selecciones, derechos de televisión, entradas, etcétera, etcétera, y no se piensa en los verdaderos artistas de todo este circo que es el mundo del balonmano. Jota, gracias por atendernos como siempre y mucha suerte en lo que te queda de temporada, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros y un abrazo, y muchas gracias por seguir apoyando el balonmano.
Gracias a ti, hasta luego, adiós.
Cuídate, crack.
Hasta luego, adiós.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, nos introducimos tomamos asiento y prestamos atención a lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Demetrio Lozano, un Demetrio que ha ganado prácticamente todo lo que desea un jugador a lo largo de su carrera deportiva. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana hoy en tu pizarra, Deme?
Hola, tertulianos. ¿Qué tal? Hola, Luis. Hola, compañeros. Bueno, mi aportación de esta semana, sin duda, con el Mundial de Balonmano tan espectacular que hemos disfrutado, pues creo que me debo ceñir a él y al espectáculo de balonmano que ha dado la selección de Dinamarca. Creo que está cambiando el paradigma de cómo se juega este deporte. Creo que han demostrado que con primeras líneas jugones, con una continuidad espectacular, con una velocidad de juego, de fijación, de llegar a dar el pase en contacto, o sea, no escatimar en el esfuerzo de llegar al contacto con el defensor para a partir de ahí dar el pase a la continuidad al siguiente compañero que viene muy, muy, muy en carrera para recibir muy cerca y fijar al siguiente y que de esa manera llegue el balón en muy buenas condiciones a los extremos para que de manera franca puedan batir a la portería. Jugadores que está cambiando su fisionomía, ¿no? Yo creo que antes éramos jugadores más cerca de 2 metros con capacidad de lanzamiento exterior y hoy en día son jugadores con uno contra uno, con una capacidad de decisión espectacular y con una capacidad de jugar muy rápido más elevada que antes, ¿no? Yo creo que antes jugábamos un poquito más lento y más con pues ese lanzamiento exterior y ahora mismo no arriesgan a lanzar de fuera porque la portería pues han mejorado mucho y siempre hay manos y siempre hay contacto, con lo cual pues ese juego en proximidad y a una velocidad espectacular pues les da que son muy difíciles de parar. Antes éramos primeras líneas de cerca o más de 100 kilos y hoy en día no hace falta, ¿no? Creo que el juego, esa evolución a la velocidad, lleva eso, ¿no? Lleva que son más pequeños y más rápidos. Y las defensas igual, ¿no? Las defensas han cambiado a que los extremos defienden de dos, defienden de lateral, llegan en muy buenas condiciones las primeras líneas a jugar las transiciones por defender de últimos. Y bueno, pues solo con lanzamiento exterior ya no se ganan los partidos, ¿no? Solo con lanzamiento exterior y pivote, como era antes, ya no se ganan los partidos. Ahora hace falta pues esa velocidad de juego para tener esa velocidad para llegar a ganarlos. Yo creo que está evolucionando en la selección Dinamarca, pues darle la enhorabuena, que es ese paradigma nuevo al humano lo está llevando a la mejor expresión. Pero bueno, igual que en clubs está pasando también, ¿no? Con Magdeburg o con equipos que juegan ya más al uno contra uno y continuidades que al lanzamiento exterior y el dos contra dos con el pivote, ¿no? Bueno, da que pensar sobre todo a todo el deporte de formación, de qué tipo de jugadores estamos formando, para qué tipo de balonmano queremos jugar en la élite, ¿no? Yo creo que eso es lo que está cambiando. Muy bien, un abrazo, seguimos disfrutando. Cuidaros, chao, chao.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero y nuestro gran amigo Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, qué sorprendidos estamos de que ganara Dinamarca el Mundial otra vez, ¿verdad?
No, en absoluto, porque lógicamente ha demostrado un poderío y una superioridad notable porque juega de otra manera, juega diferente, juega distinto, juega bonito, juega muy rápido y está claro que el dominio es total y absoluto, y no en este campeonato del mundo, sino en los mundiales donde ha conseguido un hito histórico, que es el cuarto mundial de manera consecutiva, ¿no? Entonces, pues hay que darle enhorabuena porque, bueno, pues ha demostrado que se puede jugar de otra manera y lógicamente, pues los demás equipos tendrán que responder de alguna manera, ¿no? Porque si no, habrá dominio danés para mucho tiempo.
Sí, fíjate, antes hablábamos con Jota González y ahora el comentario de Demetrio Lozano. El balonmano está cambiando la velocidad, está cambiando, digamos, la fisonomía de los jugadores. Antes eran más altos, ahora aunque sean más pequeños, pero son más rápidos, con más finta, etcétera, etcétera. El balonmano, hemos visto en este Mundial, que está evolucionando y cada día más, ¿no, Luismi?
Sí, claro, es que es así, es que el balonmano está cambiando y sobre todo eso, que ahora los jugadores pues no son esos tíos tan grandes que lancen de 9 metros y con una potencia enorme, etcétera. Hombre, hay algunos que todavía lo hacen, lógicamente, pero nos demuestra Dinamarca o nos demuestra José de Berlín o Magdeburgo en la Bundesliga y otros equipos que con rapidez, con jugadores que no son tan grandes, pero que hacen el uno contra uno, cambios de dirección, fintas, como ejemplo lo tienes en Matías Gidsel o, por ejemplo, en Kiko Costa o el propio Alex Dusevaev en nuestra selección. Son jugadores que son pequeños, entre comillas, con respecto a lo que se llevaba hace unos años y que no tiene esa condición de choque y de lanzamiento exterior, pero sí que en una rapidez inusitada, con unos lanzamientos en fintas de al débil o en penetración. Sobre todo en la rapidez, ¿no? La velocidad de acciones, ¿no? La velocidad combinativa del equipo, porque lo ves en Dinamarca. Ayer, por ejemplo, nos demostraron ante Croacia que ante una defensa aguerrida, fuerte y agresiva como la croata, ellos con rapidez de combinativa pues superaban esa defensa y entraban entre 1 y 2 o 2 y 3. Entonces, lógicamente, es el nuevo balonmano. Luego tenemos el famoso contragol, que da más velocidad de vértigo a los equipos. Cuando reciben un gol ya están lanzando el contragol para pillar a defensa contraria desubicada. El balonmano ahora es distinto completamente. Las reglas han permitido que poco a poco se fuera cambiando y diera más rapidez a este balonmano. Por eso cuando a veces a mí me preguntan, o a todos nos preguntan, que ¿quién es el mejor jugador de la historia que ha cambiado tanto el balonmano? Porque claro, ¿qué hace un Vujovic con este ritmo tan bestial de ahora de Dinamarca? Pues no podría hacer nada, absolutamente nada. Incluso en los últimos años ya veíamos a Karabatic, que ya le costaba admitir ese ritmo tan frenético. Claro, es que es así, ¿no? Cuando la velocidad impera y también la técnica individual es maravillosa, como por ejemplo la que tiene Matías Gidsel, etcétera, pues entonces poco se puede hacer, ¿no? O te haces a eso o no les ganas.
¿Y qué te ha parecido España en el Mundial, Luismi? Yo he dicho desde hace mucho tiempo, antes de ir a Noruega, cuando estaba en Noruega y cuando he vuelto de Noruega, que es una selección joven, que están muy bien preparados, que tienen mucha calidad, pero que necesitan tiempo, experiencia, perder partidos y aprender.
Sí, claro. No, este campeonato ha sido un campeonato para adquirir experiencia, y los que han jugado muy poquito, bueno, también adquieren la experiencia trabajando durante tanto tiempo, desde la concentración hasta la eliminación de España. Pues también es una experiencia el estar adquiriendo el trabajo que, o meterse en el esquema que quiere el seleccionador, y eso es importante también. Yo recuerdo que muchos jugadores han ido con Jordi y al principio, por ejemplo, Dani iba allí, jugaba unos minutitos, pero estaba ya entrando en el engranaje táctico de Jordi Rivera, y poco a poco fue entrando más minutos, hasta que hoy es un hombre importante en la selección. Eso está, puede pasar pues con Petar, con Jordi, con Víctor Romero, Javi Rodríguez también ha ido poquito a poco, hasta que este año ha cogido ya más personalidad y más protagonismo en el centro del Sistero. Y luego pues jugadores como que no han ido, como Ferran Castillo, por ejemplo, pues que entrará, porque además son jugadores, estos chavales jóvenes, que son jugadores que son ya hechos dentro de lo que es ese balonmano que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, ves a Ferran Castillo y es un jugador que es el balonmano actual, ¿no? Es un jugador rápido, de acciones súper rápidas, de transiciones rápidas, de entradas, penetraciones entre uno contra uno, tiene gol, o sea, es el balonmano moderno. Y esos chicos, como el propio Petar Sikusa, ¿no? Que también es un hombre que activa la velocidad, ¿no? A veces pues, se precipita, porque es quizás lo que tiene que ir corrigiendo, la ansiedad, la precipitación, por querer culminar sus jugadas y meter gol, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son situaciones que poco a poco se irán puliendo, y estos chicos tienen un futuro de gran protagonismo en nuestra selección, estoy convencido. Está claro que todavía tenemos que vivir de los hermanos Dusevaev, tenemos que vivir de Agustín Casado, tenemos que vivir de muchos jugadores que están todavía ahí, que le harán ese pozo de experiencia, pero tienen que ir entrando, tienen que ir entrando. A veces a mí me preguntaban, es que han entrado muy poco los jóvenes. Sí, es verdad. A veces yo, no es crítica, pero que a lo mejor dices, hombre, chaval, de menos que a lo mejor Jan Gurri, que es titular indiscutible en el Sporting de Lisboa y que juega la Champions League con los hermanos Costa, uno a la derecha y otro a su izquierda, y él es el central, cuando sustituye a Nathan Suárez, porque ahora ya juega más Jan Gurri que Nathan Suárez en el Sporting. Entonces yo digo, pues, podría haber tenido algunos minutos más, pero bueno, es el engranaje, es entrar, porque claro, no es lo mismo lo que te pide a Ricardo Costa, el entrenador del Sporting, que lo que te pide Jordi Rivera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y se juega diferente, y entonces tienen que entrar en esa forma, y no es lo mismo, por ejemplo, el Granollers que la selección, en cuanto a los jugadores de Granollers, y cuando tú estás habituado a jugar en tu esquema de tu club, como puede ser Petar, con Carlos Ortega, lo que le pide y lo que le exige, luego va la selección y a lo mejor el esquema de juego es distinto, y entonces se tiene que hacer, y ahí quizás la juventud sí que se nota en esas circunstancias. De ahí que, por ejemplo, pues Jordi confíe más en Tarrafeta a lo mejor este año todavía que en Petar, ¿no? Y porque tenga más experiencia en estas grandes citas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco tendremos que ir entrando en todo ese juego y haciéndonos también al balonmano moderno, que eso es lo que es fundamental, porque si no, ahora el balonmano se rige por otras circunstancias y hay que entrar en eso, porque a lo mejor con la escuela española que nosotros siempre hablábamos, pues a lo mejor no nos da, ¿no? Entonces, afianzar un poquito la defensa, eso también, hombre, venimos de tú sabes, Luis, venimos de tener a dos de los mejores defensores del mundo, sí, ¿no? Como Gedeón Guardiola y Viran Morros. Sí. Y cuando estos señores ya se retiran, no es fácil buscar y encontrar una solvencia defensiva, un 6-0 fuerte como era el de antes, que era casi impenetrable, ¿no? Y que nos dio tantos títulos, ¿no? Entonces dices, bueno, hay que tener paciencia. Y a veces pues eso pasa, esto que ahora que nos eliminan antes, pero bueno, fíjate lo que a quienes cayimos, ¿no? Está España, pero también a su lado cayeron selecciones como Noruega y como Suecia, ¿no? Sí. Entonces hay que decir que esto está, y Portugal, ¿por qué ha llegado tan rápido? Porque Portugal sí que juega un poco a la forma actual, ¿no? Esta de la rapidez, porque los hermanos Costa sí que le dan un ritmo trepidante al juego, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir haciéndose a eso y buscar soluciones a eso. Y cuando se trabaja en la base hay que ir ya buscando eso, porque antes sí que decíamos, es que no tenemos lanzamiento exterior, es que no tenemos un lateral enorme para que lance desde fuera. Vale, pues como ahora tenemos a Gracia Andía en la selección, pero claro, es que vemos a Dinamarca, aunque claro, es otra forma de jugar. Tienes a Gilsel pequeño, entre comillas, y jugón, y activo, y veloz, y con cambios de ritmo y cambios de dirección. Pero luego tienes a Pidlik, que sí, dices, no es un lateral al uso, no sé, pero sí que en velocidad y muchas veces, aunque lance de fuera, pero siempre es en velocidad y en penetración, ¿no? Entonces dices, bueno, hay que hacernos a eso, hay que hacernos a eso.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
Que la Real Federación Española de Balonmano, tras unas importantes gestiones que realizó ya hace meses ante el Consejo Superior de Deportes, ha logrado repartir una importante cantidad de dinero en concepto de ayuda tanto a los clubes de la Liga Sobal como a los que disputan la División de Honor Femenina de la temporada 23-24. Una subvención para premiar a las canteras de los equipos que ceden sus jugadores y jugadoras a las diferentes categorías de la selección española. Ha repartido un montante de 380.000 euros entre los clubes que juegan cada liga, salvo uno de Liga Sobal que no presentó la documentación a tiempo y que es el Ademar de León. El pasado 22 de enero, la Federación comunicaba a los clubes de la Liga Sobal que están involucrados en esas ayudas que la comisión delegada había aprobado la normativa reguladora correspondiente a la convocatoria de ayudas a clubes deportivos de la Liga Sobal según lo dispuesto en una resolución del Consejo Superior de Deportes con fecha 23 de septiembre del 24, cuya gestión corresponde a la propia Federación Española. El plazo establecido para las ayudas a esa liga terminaba el 10 de enero y se presentaron un total de 17 solicitudes de clubes sobre los 18 a los que se les remitió la comunicación. El Ademar fue el único club de Liga Sobal que no remitió en el plazo estipulado la solicitud ni la documentación requerida. Más tarde, el 13 de enero, Ademar de León mandó un mail fuera del plazo establecido en la normativa solicitando la ayuda junto con la documentación complementaria. En el mensaje que envió la Federación, el Ademar de León decía textualmente que dicha documentación es la exigida en su correo del 27 de diciembre del 24, que hemos abierto esta mañana al regresar de sus vacaciones el responsable del área. Un día más tarde, el martes 14 de enero, la Federación le contesta a la de Mar diciéndole que ya no era posible admitir su solicitud debido a que la recepción del mail en fecha lunes 13 de enero y que estaba fuera de plazo señalado en la normativa correspondiente. Finalmente, el viernes 17 de enero, la Federación elabora el listado definitivo de los clubes que han aportado dentro del plazo establecido tanto la solicitud como la documentación complementaria requerida. Y el reparto de ayudas a los clubes de la Liga Sobal, que tiene distintas cantidades cada equipo en función de los criterios establecidos, queda así el reparto. Granollers, 43.616 euros. Fútbol Club Barcelona, 41.437 euros. Anaitasuna, 31.407. Torrelavega, 28.529. Atlético Valladolid, 24.953. Bidasoa, 21.378. Cangas, Huesca y Puerto Sagunto, 20.680 euros. Nava, 18.500 euros. Benidorm y Guadalajara, 17.802 euros. Puente Genil y Cuenca, 14.924 euros. Sinfín, Villaranda y Balonmano Logroño, 14.226 euros. Y el Ademar de León en este reparto, 0 euros, aunque ahora ha habido su protesta, sus alegaciones. Veremos a ver cómo acaba esto. Bueno, yo creo que es importante la inyección de dinero, aunque sea poco, a los equipos de Liga Sobal, ¿no, Luismi?
Sí, evidentemente cuando viene una subvención y es un respiro para muchos, ¿no? Y bueno, está bien. Es lo evidente que es una buena decisión el que a estos equipos, tanto de Asobal como de la Liga Femenina, pues lógicamente que se repartan esos 380.000 euros. El tema de la de Mar, sí, leí algo y bueno, estamos ahí siempre con el tema de las fechas, el día, la fórmula, pero bueno, ahí están las bases establecidas y hay que cumplirlas. Bueno, vamos a ver qué decisión se toma al final después de que se hayan mandado documentaciones distintas de un lado para otro, y vamos a ver si se corrige o se permanece así con ese error de fechas, por lo menos por la parte que ha dicho la Federación, y bueno, vamos a ver si se atiende o no la protesta de la de Mar, ¿no? La rectificación, bueno, pero de todas formas sería mala suerte que por un error, pues al final la de Mar se quede sin esa pequeña subvención, pero que bueno, así son los reglamentos, las fechas establecidas, y si ha habido un error, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver que se solucione el tema y si además es posible que cobre esa subvención o no. Pero lo demás, bien, mira, fíjate, desde 43.000, que es la máxima al Granollers, pues sí. Bienvenidos sean, porque ¡hombre! Tal cual están las cosas ahora, se pueden hacer bastantes cosas en el balonmano de clubes con 43.000 euros, ¿no?
Sí, sí, pero entiendo, Luis, que al ser... por presencia de jugadores base en diferentes selecciones, que no sé si ese dinero está o no únicamente destinado a la gestión de cantera.
No, eso es para el club.
Pues,
para el club.
Sí, sí, sí. Yo creo, Luismi, que eso es para el club, evidentemente. Y luego el club ya es el que lo distribuye.
Pues porque es una cosa que ha salido ahora, pues no os puedo contestar sabiendo con exactitud, ¿no? Sí. Pero imagino que será, claro, para el club. No, sí. Ahí estarán en las bases si lo dice, ¿no? Pero será para el club, ¿no? Sí, esto es un poco como a nivel internacional se hacía cuando tú cedías muchos jugadores a las selecciones y cuando y había también un dinero que se repartía, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo, parecido, vamos, pero en cuanto al balonmano de un país como en este caso España, ¿no? Entonces pues se hace ese reparto, pero yo creo que será para el club, ¿no?
Sí, sí, sí.
O puede ser que a lo mejor haya una nota que diga que sea para utilizarlo en la base, como por ejemplo en el fútbol hay un dinero que entra y que tiene que ser para remodelaciones de campos, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo creo que sería para el club, y el club lo utiliza con sus necesidades, ¿no?
Sí, hombre.
Y además, viendo las cantidades, da la impresión, ¿eh? Uh-huh. Simplemente viendo las de cantidades y los equipos y cómo va de mayor a menor que va por tema de cantera.
Sí, sí, seguro. Y además tengo una cosa, yo creo, desde mi punto de vista, que es una gran gestión por parte de la Federación Española de Balonmano en beneficio tanto de los clubes de la máxima categoría, tanto masculina como femenina, ante el Consejo Superior de Deportes, porque veo que desde la Liga Sobal parece que son incapaces de sacar nuevos patrocinadores importantes en los últimos tiempos. Están viviendo de las rentas y tiene que ser ahora la Federación Española la que gestione ayudas a unos clubes, pues que yo creo que necesitan sus ingresos en las arcas, pues como agua de mayo hoy en día, ¿no? Fíjate lo que hablábamos antes con J. González, que el balonmano portugués, donde se fija ahora es en el balonmano a Sobal, porque le sale mucho más barato contratar jugadores españoles que contratar los propios jugadores portugueses. ¿Quién nos lo iba a decir, Luismi?
Sí, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo que venían de Portugal hace años a ver cómo se trabajaba en España. Yo recuerdo cuando yo precisamente estaba en Ciudad Real, pues llegó allí unos representantes del Sporting porque querían ver cómo se trabajaba aquí en Ciudad Real y cómo hacíamos el tema de cantera y cómo llevábamos el club, etcétera, etcétera. Y yo precisamente tuve una reunión con estos enviados del Sporting y bueno, y fíjate ahora, ¿no? Ellos están trabajando muy bien, están genial. Ahora el empujón que le va a dar la buena actuación de Portugal en el Campeonato del Mundo pues será muy interesante. Y luego pues la Liga, hombre, tienen el apoyo que muchos clubes corresponden a equipos de fútbol. Eso sí, también es cierto,
claro.
pero el trabajo de federación, el trabajo de clubes, etcétera, ese trabajo interno sí que ellos se fijan mucho en España. Y luego la contratación de jugadores es evidente, porque igual que Francia nos estamos convirtiendo ya en una cantera del balonmano francés, pues lógicamente también los portugueses están mirando también a España y de hecho hay ahora muchísimos jugadores. Antes comentábamos lo de Gurri en el Sporting de Lisboa y ahora se va, me parece, Carlos. Álvarez, ¿no?
Sí, sí, al Sporting ha firmado. Sí,
exacto. Sí. Sí, exacto. Y ahí está todavía Gassama, no sé si seguirá o no este año, pero está este año todavía jugando. Está también Nathan Suárez y luego hay muchos jugadores. En el Benfica también está Miguel y otros jugadores también que bueno, están ahí jugando en el balonmano portugués. Simplemente se van porque pagan más, eso es evidente, ¿no? Pero ya te digo que ellos tienen la ventaja de que muchísimos equipos de fútbol tienen en sus secciones un equipo de balonmano. Y quieras o no, con mayor o menor presupuesto, mayor o menor ayuda de los equipos de fútbol, eso es una ventaja importante con respecto a nuestras ligas. Sería, tú fíjate que, por ejemplo, allí, por ejemplo, el Sporting de Lisboa, el Oporto y el Benfica, que son los tres grandes, tienen equipos de balonmano y son los tres fuertes del balonmano. Luego hay otros también, como los Belenenses, etcétera, etcétera. Pero tú fíjate que aquí Real Madrid, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, tuviéramos los tres una sección de balonmano, pues lógicamente, aunque no tuvieran un presupuesto el balonmano grandísimo, pero tú fíjate si Barcelona pudiera competir con Atlético Madrid y con Real Madrid, como pasa en Portugal, pues eso sería algo increíble, ¿no? O el PSG que tiene una sección en Francia con el balonmano, ¿no? Pues claro, es que cambia mucho eso.
Oye, qué frustración la de Wolf y Alemania eliminados por Portugal, ¿eh?
Sí, sí, yo confiaba mucho en Alemania. Yo en una red social le di como favorito, ¿no?
Sí.
Me pidieron un podio y les dije Alemania, Croacia y Dinamarca. Y yo le he acertado Croacia. Pero bueno, Dinamarca estaba en el podio, pero sí. Y no porque pensara que Dinamarca iba a fallar, no. Pero yo pensaba, hombre, pensar que Alemania pudiera estar ahí como unos favoritos venía de ser medalla de plata olímpica hace unos meses. O sea que tampoco es que fuera una barbaridad el decir eso, pero pensaba que sí, que iba a dar un poquito más de sí, pero claro, se encontró con Portugal aquel día y Portugal es muy complicada de jugar. Y luego, pues sí, tú imagínate la frustración que tú me dices de preguntas de Andy Wolf.
Sí.
Pues hace un partidazo tremendo, muy parecido al que hizo contra España, que fue en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Uh-huh, sí,
Juegos Olímpicos,
sí, sí.
Y nos costó lo que nos costó y aquí, pues, no fue suficiente el trabajo de Andy Wolf, estratosférico, las paradas que hizo, pero no fue suficiente para ganar el partido. Algo le faltó, sí, algo quizás le faltó a Alemania para llegar a luchar por las medallas, ¿no? pero es que es muy complicado porque ahora se están igualando mucho. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, Italia, me ha gustado muchísimo, y me ha gustado Macedonia, y me ha gustado otros equipos, Brasil, por ejemplo. Es que está cambiando las cosas, están entrando selecciones, y fíjate que estaba Brasil, estaba Italia, tal, y Suecia, Noruega y España se van fuera. Es que claro, dice, bueno, luego hay que contar con las lesiones de los equipos, es evidente, ¿no? Porque Croacia, fíjate lo que ha hecho con tantos lesionados que tenía, ¿no? Para mí ha tenido un mérito increíble. Es verdad que jugaba en casa, con el apoyo de los 15.000 espectadores, seguidores de la Arena Zagreb, como aprietan allí. Además, es que aprietan de una forma que no es lo mismo. Tú dices, es que el otro día los árbitros alemanes en aquel partido de Zagreb con Croacia, pues se les fue el partido de las manos. Sí, pero es que presiona mucho el público allí, ¿no? Y son árbitros alemanes, están acostumbrados a la Bundesliga, pero la Bundesliga no tienen esa misma presión. Los campos están llenos, pero solo es con los aplaudidores, golpe, golpe, boom, 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 y ya está. Pero es que la agresividad que había en Zagreb, Y eso es distinto, ¿no? Eso es distinto. Todos conocemos el Dom Sportova antiguo, ¿no? Sí. Cómo se vivían los partidos en el Dom Sportova. Y esto es un poquito el doble que el Sportova, ¿no? Quiero decirte, el Arena Zagreb, aunque sea más abierto que el Dom Sportova, pero sí que presiona muchísimo. Yo lo conozco, el Arena Zagreb, yo estaba allí bastantes veces y es tremendo, y es que me encantaba ver el ambiente, ¿no? Te ponías en la grada y es que aquello ruge, pero tremendo, porque la pasión que tienen con la selección es inusitada, ¿no? En todos los deportes croatas, ¿no? Pero claro, es que ellos cuando les suena el himno y se ponen al 100% de motivación, es que es algo tremendo, ¿no? Y de eso les ha llevado ahí, a pesar de ser un equipo diezmado físicamente. Veíamos cómo salía Dumiak ayer, y salía un ratito, se sentaba porque no podía. Y Karasic lo mismo, no estaba Sindrić. Y tenía Martinović estaba cojo, llevaba tres partidos cojo y jugando. Y claro, pero es que esa personalidad que tiene Croacia le ha hecho llegar hasta ahí, llegar con un equipo roto, llegar a ser medalla de plata en un campeonato del mundo y dar la cara en el primer tiempo, sobre todo ante Dinamarca, porque oye, el primer tiempo dieron la cara, lucharon, y sobre todo quisiera alabar la actuación de nuestros árbitros, porque estuvieron
presionados, para mí genial,
porque sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aunque cometieron algún que otro errorcillo, bueno, pues como todos los árbitros, normal. Un partido no puede ser al 100% de acierto. Un partido, un árbitro no puede tener 100% de acierto, imposible. Y ellos sí, hubo algunos errores, pero controlaron continuamente el partido.
Sí.
Es que no se les fue de las manos ni un momento. Y esto a veces es más importante que cometer 2, 3 o 4 errores en un partido. El control. Y tuvieron momentos que a otra pareja arbitral a lo mejor se le iba al partido. Porque cuando hubo dos tanganas que hubo allí, otros árbitros sacan rojas a 2 o 3 tal, y se rompe el partido, se ponen los nervios, los banquillos, etcétera. Ellos, fíjate, cuando hubo la primera tangana, mostró la exclusión al que tenían que excluir de la acción de la jugada, y lo demás, tranquilidad, y eso es dominar la posición de árbitro y tener el control. Y gracias a eso el partido siguió sus cauces, y cuando sucedió la segunda tangana, lo mismo. Nadie se fue a la calle porque se empujaran o se agredieran, aunque no fuera muy fuerte, y uno se cayera al suelo y se agruparan todos ahí y tal. No, y controlaron la situación, excluyeron lo que había pasado anteriormente y lo otro lo controlaron. Y eso para mí evidencia la calidad de estos árbitros españoles, nuestros amigos, porque lo han demostrado. Y además, fíjate que cuando les han puesto partidos, les pusieron dos partidos en Zagreb dificilísimos y lo dominaron también. Y eso es lo importante en una pareja arbitral, pues, como tenían Gallego y Lamas, como
Sabroso,
como tenían Breto Welling, sí. Raluí Sabroso, sí. Y es que es así, y ahora García Serradilla y Marín, pues la verdad que lo han hecho a ese estilo. Tenemos cantera arbitral y eso hay que sentirse orgullosos también, que no todo es pelotita y meterla, hay que también estar orgullosos de nuestros árbitros.
Oye, Luis, ya para ir terminando, esta mañana he leído una noticia, una posible noticia que me llama muchísimo la atención. Tú conoces al personaje. Se habla de que a lo mejor Bob Hanning seleccionador de Italia. ¿Tú le ves en Italia?
No, no, ya está. No, ya está, sí, fue presentado ya. Ha sido presentado ya. Sí, sí, no, Bob Hanes, sí. A mí me ha sorprendido mucho. Sí. Porque fijaros lo que son las cosas. El seleccionador de Italia es el CEO, el director general, sí, del FUSE de Berlín. O sea, vamos a ver. Una cosa es que seas entrenador y luego cojas una selección. Y eso hemos visto casos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Un entrenador de un equipo de cualquier país y coge otra selección de otro país. Vale, perfecto. Que este es un directivo.
Sí.
Es directivo del FUSE de Berlín y ahora será seleccionador de Italia. ¿Qué pasa? Hombre, la zona de Italia donde más el balonmano más potente es el norte, ¿no? Muy cercano a Suiza y allí el segundo idioma es el alemán. Eso es evidente, ¿no? Y ellos miran mucho a Alemania, ¿no? Ahora tienen ellos un proyecto que lo quieren hacer con Bob Hanen, de un proyecto de la Federación de impulsar el balonmano italiano y se apoyan en Bob Hanen, se apoyan en Alemania, ¿no? Ellos van a llevar prácticamente a todo el equipo alemán, lo quieren llevar a jugar en Alemania. Entonces, Bob Hanen ya de momento, Leo Parner, que jugó en Cuenca, ¿os acordáis? El extremo que ha hecho un mundial alucinante, ya ha fichado por el FUSE de Berlín. Sorpresa, ¿no? FUSE sí. de Berlín, Bob Hanen. Y ahora el Simone Mengon, que también ha hecho otro campeonato importante, este ya juega en Eisenach, que con el entrenador suizo Kaufmann, y va a fichar por el Stuttgart, porque Kaufmann se ha ido al Stuttgart, y va a fichar por el Stuttgart. Y otros jugadores italianos quieren que vayan a la primera o segunda Bundesliga para subir y que Italia vaya creciendo. Bueno, eso es una teoría buena, puede ser buena para ellos, para Italia y el trabajo de Italia. Pero yo, después del trabajo tan grande que ha hecho durante 8 años Riccardo Trellini, y el cómo jugaba el equipo, muy bonito, esa defensa variable, ese 5-1, ese jugar sin pivote en muchas fases del partido, que es muy parecido a lo que hace Leisenach con el Kaufmann, jugar sin pivote. Entonces, eso a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Y la portería, ¿no? Con Ebner, ¿no? El portero que decidió, que tiene doble nacionalidad alemana e italiana, y decidió al final no oír las posibilidades de ser internacional alemán y aseguró el ser internacional italiano. Y de hecho le leía el otro día que decía que está muy feliz y que ha hecho y que su decisión ha sido la acertada, ¿no? Uh-huh. Bueno, está creciendo Italia, está creciendo. Fíjate, nosotros le ganamos 31-30
sí.
en la fase de clasificación de grupos, de clasificación para el europeo, y ahora tenemos que ir a Italia, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos 2 partidos con Serbia. Antes hablábamos del futuro de España, hay que ir trabajando el ciclo olímpico, pero es que después de esto, en 1.5 mes o menos, nos lleva ya al doble confrontación con Serbia, y no va a ser nada fácil, ¿eh?
No.
Y por eso te digo que el balonmano, el problema que a veces dice, no, trabajar y tal y cual. Como no te atrevas a meter a los jóvenes, como no te atrevas a tope, como ha hecho Italia, como ha hecho Portugal, para meter y darle importancia a la nueva generación, te pilla la competición, te pilla, no te da tiempo. Porque ahora tú dices, ¿qué vamos a hacer contra Serbia? ¿Vamos a dar protagonismo a los jóvenes o vamos a asegurar el resultado con los más veteranos?
Claro.
¿Y si metes a los jóvenes y Serbia no gana? Y nos complicamos ahí porque Italia va ganando también y luego tenemos que ir a Italia a jugarnos la clasificación. Es que no da respiro el balonmano.
Sí.
Tenemos un calendario que es imposible hacer un proyecto a largo plazo. No, es que el día a día te asfixia, ¿no? Y es muy complicado decir, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Los metemos a todos o nos metemos? ¿Vamos a llevar a solo a uno? ¿Vamos a ir solo a Petar y a Gurri? ¿Vamos a jugárnosla con Serbia? Allí con la presión de Serbia en aquellos campos que en una clasificación va a ser tremendo. Es que claro, por eso te digo. Pero ya es lo que comentábamos, ¿no? Que y sobre todo lo que te digo en eso, por ejemplo, Macedonia. Macedonia, todo el cambio generacional de Macedonia es que todos los jugadores juegan en Macedonia.
Uh-huh.
Todos. Y el centralito este tan bueno que han sacado, este Milei, pues ya se habla que Magdeburgo ya lo quiere, ¿no?
Claro.
Porque tiene la baja de Sender, ¿no? El suizo que pobre se ha destrozado la rodilla en los primeros días en la fase de preparación para el campeonato del mundo, ¿no? Y el chico que había ido a Magdeburgo a sustituir a Clark, que estaba lesionado, pues ahora se quedan sin Clark y sin Sender. Entonces, pues están buscando rápido a las soluciones y parece que están pensando lo de Milei. No sé si al final saldrá o no, porque eso ha sido un rumor que he leído por ahí.
Sí.
Pero eso es... A ver, lo que da de sí, pero las cosas están cambiando. Es paradójico lo del Hanin, lo que tú me preguntabas. Lo de Bob Hanin, sí, porque además es que, chico, Bob Hanin, el currículum como entrenador es haber subido al Potsdam, que era filial del Fuse de Berlín, a la Bundesliga, ¿no? Y nada más, prácticamente, ¿no? Era segundo de la selección, fue segundo entrenador. Y nada más. Quiero decirte, en ese sentido, bueno, yo creo que está destinado a hacer eso, lo que hablábamos, del proyecto a largo plazo, el cuatrienio por el que ha firmado, y hacer que esos jugadores alemanes, porque él tiene contactos, lógicamente, llevarlos a Alemania, a la Bundesliga o a la segunda Bundesliga, que cojan experiencia, que crezcan deportivamente hablando, y que Italia vaya creciendo, ¿no? Pero sí, tienen un buen proyecto y no sé si luego en la hora de dirigir los partidos con Bob Hanin va a ser lo mismo que con Trillini, que a mí me encanta como entrenador y lo ha demostrado durante 8 años. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, pero que el proyecto puede salir de bien, por supuesto. Luego ya veremos cómo dirige Bob Hanin. Porque está claro que en los despachos los dirige fenomenal, ¿eh?
Sí,
es un tío que ha dirigido los despachos, es más... Fija, acordaros que ha sido vicepresidente de la Federación Alemana también hasta hace poco.
Exacto.
Hasta el cambio de presidente.
Sí.
O sea, que él en los despachos se mueve genial, los proyectos económicos los lleva genial, porque siempre ha sido así. Mira el Fuse de Berlín, lo que ha crecido con él, ¿no?
Mm-hmm.
Algo es tremendo, ¿no? Y ha llevado allí a Kretzmar como director deportivo, etcétera. Quiero decirte, en ese sentido, en eso planificación es fenomenal. Si él va para planificar el futuro de Italia... Buena contratación. Lo que pasa que luego tiene que dirigir también los partidos,
claro,
aparte de todo eso. Claro. Y ahí es donde yo tengo un poquito más de dudas. Luego a lo mejor nos sorprende gratamente y Italia va creciendo, pero prefiero que sea después de jugar España, que vaya creciendo después de jugar España. Porque lo tendremos allí, ¿eh? Porque esto es de inmediato.
Sí, sí.
Ahora ya cuando España juegue contra Italia, allí en Italia, cuando nos toque jugar... ya estará Bob Hanin también, o sea que vamos a ver lo que da de sí.
Bueno, pues vamos a ver si nosotros pasamos estas eliminatorias del europeo ante Serbia, ante Italia. Y
hombre,
que...
va bien encaminado, ¿no?
Sí,
pero
sí.
En dos partidos, si pierdes los dos partidos con Serbia, te echa Serbia encima, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado porque no va a ser... tenemos que ganar los partidos de Serbia y ya finiquitar el tema y estar tranquilos y ya está.
Sí, y empezar a quitar el problema cuanto antes para poder seguir trabajando. Luismi, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo, hasta siempre, hasta la próxima.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, el Mundial 2025, pues ha confirmado que Dinamarca está, pues eso, un par de escalones más que el resto, que a la lucha por las medallas se incorporan Brasil y Portugal, buena noticia, expansión del balonmano, y que los nuestros, pues oye, es una mezcla de juventud e inexperiencia, en los grandes momentos, parece que es una cosa inevitable que se ocurra con los años. La base está, yo pienso que el futuro no tiene por qué preocupar lo más mínimo, y que los grandes éxitos, el podio llegarán. Bueno, buena experiencia en un proceso de renovación que te obliga a pagar estos peajes. Yo la verdad es que me fui contento.
Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo, cuidaros.
Y vosotros ya sabéis, dentro de una semana tenéis aquí la cita de siempre, de todos los lunes. Con De Rosca os contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano y todo lo que es noticiada. Nos escuchamos, nos oímos en 7 días. ¡Adiós!